Hasta me voy de filo cuando muerdo la tentación del carretero, de fumar la distancia en un cigarro. Pero desarmándome en medio de la calle, estoy de estos engaños. Recordé lo del tango. A mí me toca emprender la retirada. Sin embargo, detrás una noticia traigo. La tos del cerdo. Ha sido siempre un caso clínico polémico. La tos del cerdo, Hugo Mayo, poeta ecuatoriano. Contrapunto, tu universo sonoro literario. Contrapunto, el goce, el festejo, lo intangible de la literatura convertida en música en tus oídos.
Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Contrapunto. Estamos saliendo en un día inusual, estamos saliendo en día jueves, pedimos disculpas de... Ayer se nos complicó un poquito salir en el horario acostumbrado, pero no importa, acá estamos. Y estamos una vez más con Aitor Arjol, una vez más invitado en este programa. Lo hemos tenido ya acá en un par de ocasiones. Y en la tarde de hoy vamos a conversar sobre una novela bien interesante del escritor francés André Malraux, no sé si lo pronuncio bien, esta novela llamada La condición humana, que de pronto lleva un título muy sugestivo y que nos va a plantear una serie de reflexiones en torno a la filosofía y en torno a este concepto de la condición humana, pero ya vamos a profundizar al respecto. ¿Cómo estás, Aitor? Bienvenido a Contrapunto.
Nada, pues buenas noches por aquí, buenas tardes por allá y casi ya como de la familia de Contrapunto, ¿no? Así que agradecido como siempre, cada vez que me llamas o pides ayuda, pues aquí estamos, ¿no? Para lo que bien se pueda y sobre todo para los radio oyentes.
Muchas gracias, Aitor. Queremos reiterar un poco tus datos, pues Aitor nació en Bilbao, en España, y ahora está en España, por supuesto. Es licenciado en Derecho por la Universidad del País Vasco y desde hace 15 años vive entre España y Quito, y donde ha trabajado en varias disciplinas como la cooperación internacional, la docencia de lengua y literatura, la comunicación, la consultoría académica y también en los últimos años en el sector público. Cuenta con 25 años de experiencia como autodidacta gestando iniciativas en el sector pues, de la lectura, de la literatura, lee, escribe, imparte talleres y conferencias y últimamente está dictando una serie de talleres virtuales en torno a la literatura ecuatoriana contemporánea. Estábamos conversando un poquito tras bastidores antes de empezar el programa sobre el asunto. Y nada, me gustaría, pues, antes de entrar con la novela, preguntarte cómo te va con estos talleres, Aitor. ¿Qué tal? ¿Qué están leyendo? ¿Qué han leído? ¿Qué tienen pensado leer?
Pues mira, tengo un sentimiento agridulce, ¿no? De emoción compartida. Lo dulce es porque es un taller muy exigente, ¿no? He descubierto una literatura ecuatoriana contemporánea riquísima en términos de calidad, de enfoques. Y lo agrio del asunto es la invisibilidad, ¿no? Y el escaso agradecimiento a este tipo de iniciativas. Así que nada, ahora estamos con Jorge Velasco Mackenzie, un duro hueso para roer, ¿no? Fíjate, yo sabía de él, pero eso de Mackenzie me sonaba dentro de mi ignorancia hace años, apellido gringo, ¿verdad? Digo, ¿Qué escribirá este hombre? ¿No? Ya pensaba por el 2004. Me pongo a leerlo de una forma intensa y bastante cohesionada y he descubierto un autor de peso, sobre todo en lo que ocupa la condición humana, por ejemplo, del ser humano en Guayaquil, ¿no? La condición humana en la urbe, justo en la segunda ciudad más poblada, ¿no? Y cómo nos enfrentamos en términos de un destino común, colectivo. Es interesante en términos de la relación que se establece entre lo que vamos a hablar hoy y lo que me acabas de preguntar, ¿no? Entonces, eso es lo que te puedo comentar. Después andaremos con Lupe Romazo, hemos leído a Mónica Ojeda. En fin, hemos estado ahora pues con cierto conocimiento de causa, ¿no? Hemos aprendido, sobre todo yo, porque ejerzo como guía, como acompañante. Hemos descubierto lo bueno y lo malo de los autores, los altibajos, ¿verdad? Y sobre todo a diferir el papel del lector que tiende a ser objetivo, ¿no? En cuanto tenemos unas poquísimas, escasas herramientas a nuestra disposición, y el de la crítica literaria, ¿no? Casi siempre poderosa, élite sujeta a intereses, y en la cual no se ejerce un poquito a cabalidad, ¿no? Cuando se reseña, se dice que una obra es buena, pues por decir, ¿no?
Bueno, qué interesante, nos has planteado algunas cosas, y creo que de ahí, para ir conectando ya con el diálogo planteado para esta tarde, qué interesante eso de las experiencias humanas compartidas, ¿no? En diferentes latitudes, en diferentes sitios. Y justamente el escritor André Malraux hace esta reflexión sobre la condición humana en una novela publicada en el año 1933 y que ambienta o que se ambienta en un episodio histórico dentro de lo que se conoce como la Guerra Civil China, acontecida a mediados, o más precisamente entre la segunda y la cuarta década del siglo XX, en donde existe un conflicto entre una facción nacionalista, una facción comunista. Pero lo interesante es que Malraux plantea un conflicto o plantea un escenario bélico para desplegar ideas más profundas sobre la condición humana, sobre el colectivo, sobre la individualidad, sobre el erotismo, sobre la adicción, sobre las experiencias compartidas, la búsqueda de la trascendencia y demás cosas, ¿no? Vamos a conversar en esta tarde sobre esta novela, La condición humana. Cuéntanos, Aitor, nos decías que tú habías leído, o me comentabas tras bastidores, que tú habías leído esta novela la primera vez en bachillerato, en filosofía.
Sí, mira, tenemos que remontarnos a lo que en aquella época constituía primero o segundo de bachillerato, no me acuerdo. Primero de bachillerato equivalía a décimo de básica ahora en Ecuador, ¿no? Entonces, sí, profesor de filosofía, nos dejó algunos pasajes. Y no sé si era la asignatura de filosofía o la de ética, ¿de acuerdo? Filosofía era más o menos lo que conocemos a nivel teórico y la ética podía ser ahora mismo lo más aproximado a teoría del conocimiento, ¿no? Y sí, en alguno de aquellos pasajes y sobre todo vinculado a algún tema de democracia, de Aristóteles, Platón, va por ahí, sobre todo el tema de la convivencia, ¿no? Y en qué medida nosotros éramos o somos unos lobos de nosotros mismos, ¿no? En fin, algo apoteósico, lindo. Por aquel entonces no teníamos ni siquiera una capacidad crítica, ¿no? Al menos en el ámbito filosófico, no digamos ya en el político, ¿no? Entonces, y fue interesante, pero te digo que es un recuerdo muy lejano, ¿no? Guerra civil, aviones. Yo creía que André Malraux o André Malraux era catalán, amigo de Charles de Gaulle. O sea, fíjate la inventiva que teníamos con 14 años, ¿eh? Y sí, viene de ahí. Y cierto que terminé leyéndola lo que es desde principio hasta fin, ¿eh? Pero ha habido que hacer un ejercicio esta semana de reintegración para ofrecerte, como siempre, algo mínimamente coherente, ¿no? Y a la altura de lo que mereces en el programa.
Sí, porque, bueno, yo te había planteado conversar de esta novela y tú habías dicho que querías, sí, hacer algo así como un recorrido histórico del concepto de la condición humana, ¿no?
Sí, porque mira, yo soy como los pajaritos, como el cuco, ¿verdad? Que primero ven en un nido una relación, luego viaja a otro nido y ve otra, ¿no? Y voy tejiendo un poquito los nexos, ¿no? Trabajo mucho la transtextualidad de lo que me has señalado, entonces... El pretexto es André Malraux para hablar de muchas cosas. Te podría, mira, la etimología, ¿no? Si me permites la guía. He descubierto muchas condiciones humanas, porque hay el título, el ensayo de Hannah Arendt, hay películas en Japón, hay otros escritores, hay un bellísimo artículo, ensayo, reportaje de Mario Vargas Llosa, escritor y persona por aquel entonces grata, ¿no?, a la lectura, en el año 99, que habla de la condición humana de André Malraux. Lo encontré y me dije, yo no me tengo que inventar el agua tibia. Esto se lo empaqueto de cajón aquí al amigo Andara porque le va a encantar. Y pasajes, y sobre todo, fíjate, tengo aquí un fragmento de Historia Social de la Literatura Española, ¿no?, de la Biblioteca de Bolsillo ACAL, ¿no? Carlos Blanco Aguinaga, Julio Rodríguez Portolas, Iris M. Zabala, ¿no? Justo la página 318, donde habla de la Guerra Civil Española. Y iremos descubriendo qué relación tiene aquí André Malraux. o Malraux. Yo tampoco sé francés. Y luego, si me permites, pues hablaremos un poquito de la línea argumental de la novela. Pero yo voy a leer a Mario Vargas Llosa. Con eso creo que tendríamos un tesoro completo, ¿no? De 45 minutos.
Sí, mira, yo también estuve haciendo una recapitulación un poco de la literatura que se ha expuesto sobre esta novela y me encontré con el ensayo de Vargas Llosa, me encontré con las películas japonesas que comentas también y con este libro de Hannah Arendt que definitivamente no he leído este libro de Hannah Arendt, no sé de qué va y entonces no sé si al final podamos integrar también esta parte, pero vamos por partes. ¿Quién fue André Malraux? ¿Sí, quién fue él para la literatura? Se lo conoce como un personaje un poco excéntrico, un poco que su vida estuvo un poco como entre el mito y la realidad, si cabe el término.
Sí, porque mira, tuvo mucho de aventurero, de político, de ensayista, de escritor. El hombre de las mil vidas, como Rimbaud, como el conde Dalmasi del paciente inglés, ¿no? Todos recordamos esa película. En fin, es como una especie de batiburrillo, ¿no? El hombre aventura. Yo creo que solo le faltó ejercer como egiptólogo, ¿no? Ya te digo, aquí Mario Vargas Llosa te esboza perfectamente, ¿no? Él parte de cuando trasladaron sus restos al Panteón, ¿no? De los Ilustres, allí en Francia. Y bueno, en el año 96 sucedió esto, ¿no? Pero eso también abrió un severísimo debate crítico contra la figura de André Malraux, ¿no? Charlatán, comunista, que fue un escritor sobrevalorado, lenguaraz, jactancioso, sobre todo que tendía la inventiva, ¿no? Pero ahí, sorprendentemente, Vargas Llosa, un amigo de los liberales, les para los pies y les dice: este era un charlatán, pero de los buenos, así que ojo. Y nos empieza a hablar, ¿no? Porque nadie le niega a André Malraux, sin perjuicio de que le podamos ver en uno de los personajes, ¿no? De la condición humana, pues aquí nos habla, ¿no? Que él es fetichista y que él fue un sobresaliente escribidor que se las arregló en sus 75 años de vida, entre 1901 y 1976, dice, tenor literal, para estar presente, fíjate, a menudo en roles estelares o protagónicos en los grandes acontecimientos de su siglo. La Revolución China, las luchas anticolonialistas del Asia, el movimiento antifascista europeo, la Guerra Civil Española, la resistencia contra el nazismo, la descolonización y la reforma de Francia bajo de Gaulle, ¿no? Y pues todo dejaron en el tiempo en el que vivió y ahora sobre todo en nosotros que estamos hablando de él. Y aquí te dice, o sea, a veces se contradice los aspectos de su vida, ¿no? En un punto de su vida lleva a cabo y se comporta justo en el extremo de otro anterior, ¿no? O se cohabitan. Y aquí nos habla de, fue compañero de viaje de los comunistas, nacionalista ferviente, editor de pornografía clandestina, jugador de la bolsa, donde se hizo rico y arruinó. Dice que aquí dilapidó todo el dinero de su mujer en el curso de unos pocos meses. Saqueó estatuas del templo de Banteal Srey en Camboya, por lo que fue condenado a 3 años de cárcel. Pero dice que su precoz prestigio literario le valió una buena amnistía. ¿Qué más? Conspirador anticolonialista en Saigón, animador de revistas de vanguardia, promotor del expresionismo alemán, del cubismo y de todos aquellos experimentos plásticos y poéticos de los años 20 y 30, es decir, autor y partícipe de vanguardias, ¿no? Y mecenas. ¿Y qué más? Pues aquí nos cuenta, uno de los primeros analistas y teóricos del cine, fue director de cine. Él lo que hizo, por ejemplo, protagonizó una película sobre la Guerra Civil Española, algo de Teruel, donde el guión lo hizo Massauf, ¿eh? O sea, ahí es nada. Y testigo implicado en las huelgas revolucionarias del Cantón en el año 1925, gestor y protagonista de una expedición en un monomotor de juguete a Arabia, o sea, al más puro estilo de Saint-Exupéry. Y intelectual comprometido y figura descollante en todos los congresos y organizaciones de artistas y escritores europeos antifascistas en los años 30. Y, además, fíjate, esto es lo que más me llama la atención, ¿no? Organizador de la Escuadrilla España, ¿no? Es decir, cogió un montón de mercenarios, les equipó con una serie de aviones y fueron más o menos una escuadrilla que protagonizaron hasta 23 misiones, ¿no? Pero hay que rebajar el mito porque he consultado otros artículos y también se refieren a la vida padrísima, ¿no? que los miembros de la escuadrilla, muy bien pagados, pues se las gastaron ahí en España, ¿no? Pero bueno, y también fue héroe de la resistencia francesa, coronel de la brigada Alsacia-Lorena, colaborador político y ministro en todos los gobiernos del general de Gaulle, a quien desde que lo conoció en agosto de 1945 hasta su muerte, profesó una admiración cuasi religiosa. Vida intensa, múltiple y contradictoria, ¿no? Entonces, o sea, ¿qué vida? O sea, necesitaríamos... Parece unas
vidas, ¿no?
Necesitaríamos 30 como tú y otros...
Bueno, parece que tenemos algún inconveniente con el internet de Aitor. Nos estaba comentando la vida amplia, múltiple y contradictoria del escritor francés André Malraux, un escritor que, como bien decía nuestro invitado, estuvo en ciertos momentos estelares de la humanidad, sobre todo en el siglo XX, ¿no? Y es precisamente en uno de estos lugares, en uno de estos momentos en donde se encuentra a André Malraux, que nos decía Aitor hace un momento, en las revoluciones de Cantón en 1925, y después él también está presente en una matanza que existe también en Shanghái en el año de 1927, una matanza en donde son víctimas muchos obreros del Partido Comunista, y es este episodio histórico, esta matanza de obreros en Shanghái de 1927, la que despliega, la que da origen a la novela La Condición Humana de André Malraux. Parece que todavía no podemos recuperar la señal de Aitor. Esperemos que pueda recuperar la señal para continuar con nuestro programa. Si no, hasta eso, pues yo igual les iré comentando el argumento de esta novela. Bueno, como les comentaba, la novela de André Malraux está ambientada o tiene su génesis en un acontecimiento histórico sucedido en el año de 1927 en Shanghái, una matanza de obreros, de personas militantes del Partido Comunista, ¿no? Entonces, Malraux lo que hace en su novela es resumir este acontecimiento histórico o ver este acontecimiento histórico desde la óptica de algunos personajes diversos, ¿no? Que cada uno tiene una perspectiva, y entre ellos, entre estos personajes, resumen varios de los aspectos de este concepto que se conoce como la condición humana. Me encantaría que Aitor pueda volver para poder abarcar esto de la condición humana. Parece que ya está regresando, sin embargo hay algún inconveniente, parece con su cámara o con su micrófono, pero ya lo vamos a solucionar. Hasta entonces, pues les comentaba que esta novela utiliza como eje este acontecimiento histórico de la matanza de comunistas en Shanghái para visualizar este acontecimiento a través de una narración en donde convergen varios personajes y cada uno de ellos pues mantiene una reflexión en torno a esta categoría o esto que se ha llamado la condición humana. Estamos hablando que esta novela, además de ser un episodio histórico, muestra esa contraposición en el ámbito político muy importante de inicios del siglo XX entre ese capitalismo, nacionalismo y comunismo que estaban emergiendo. Y además de eso, reflexiona sobre esa mezcla de soledad frente al destino que es compartida por todos los seres humanos en esto que ha sido llamado la condición humana. No sé si Aitor está conectado, no sé si me escuchas. ¿Será que no te podemos ver, pero si me escuchas, puedes hablar?
¿Qué tal ahora?
Hola, estamos de
Sí.
vuelta.
Sí, ha habido algún problema, así que bueno, lo que he hecho es conectarme al celular directamente.
Bueno, pues
Disculpa.
nos ha tocado. No sé si igual espero que estemos al aire, me parece que sí. Entonces vamos a continuar conversando. Un poco en lo que tú volvías, estaba comentando una introducción al argumento de esta novela de André Malraux, indicando pues que está ambientada o que su génesis fue en un episodio histórico acontecido en Shanghái, en este episodio que se conoce como la Matanza de Shanghái, en donde fueron víctimas varios obreros comunistas, ¿no? No sé si que nos qué nos puedes comentar tú acerca del argumento de la condición humana de esta novela de Malraux.
Bueno, el argumento, fíjate, el listado de personajes, ¿no? Porque cada uno es un poco, digamos, un modelo o un arquetipo. Además es una mezcla, es una novela, yo llamaría una novela de tesis, una novela total, ¿no? Muy densa y con una estructura muy interesante. No sé, o sea, fíjate que se centra únicamente en una matanza que se llevó a cabo en Shanghái, porque había sido tomada por las fuerzas comunistas. Y entonces el partido del Kuomintang, que eran los nacionalistas, pues decidieron llevar a cabo lo que es una represión, ¿no? Entonces, en la realidad, aquellos hechos derivaron en una sucesión de muertes, pero bastante pavorosa. En la novela hay una serie de facciones del comunismo, que son los que sacrifican su vida, ¿no? En pos de sus ideales o en pos cada uno bueno, de una serie de motivaciones particulares, ¿no? Todo eso sirve como caldo de cultivo o, digámoslo así, como de interrogantes o de paradigmas en torno a la condición humana, ¿no? Entonces, André Malraux utiliza el comunismo o, digamos, aquellos acontecimientos históricos para meterse o embarcarse en discusiones mucho más profundas. Evidentemente, las que atañen a su ideario político, filosófico de aquel momento, pero también a esas preguntas que enfrentaba y sigue enfrentando el ser humano, ¿no? Es decir, condición humana, que es aquello que le dota de unicidad, aquello que le diferencia del resto de los seres vivos, de los mamíferos, ¿no? Nuestra conciencia, nuestra razón, una serie de sentimientos compartidos, ¿no? En el devenir humano. Entonces, fíjate, si nosotros concebimos la condición humana como una serie de en fin, en ella, según Erich Fromm, podemos ejercer el bien o el mal. El bien mediante la razón y el amor, sobre todo para progresar, ¿no? Y el mal, evidentemente, para frenar esa evolución y aniquilarnos a nosotros mismos. Parece ser que en aquel periodo de revolución, de entreguerras, tenían bien clara la discusión, ¿no? Y ahora parece que también no es algo muy diferente de lo que sucedía entonces a lo que pasa ahora, ¿no? Y es un ejercicio muy, muy interesante. Yo por aquí tengo anotados los personajes, verás. Partimos de los sublevados, ¿no? Los comunistas. Tenemos a Kyo, que es el que encarna el papel protagónico, un ejercicio de dignidad, fraternidad, coherencia. En fin, encarna un poco los valores, no sé, los valores buenos en el ejercicio de la razón, el amor, si se puede hacer hablar de sí, del comunismo como filosofía, dejémoslo de la ideología aparte y expliquémonos un poco a nivel coloquial, ¿no? Como si fuéramos panas en un bar. Y contrariamente, Chen es, digamos, el papel antagónico de Kyo, pero dentro de lo que es de los sublevados comunistas, y el Chen es el que opta por un perfil mucho más radical, ¿no? Aniquilador, tal vez anarquista, ¿no? Y luego, por otra parte, tenemos el padre de Kyo, Guisors o Guisors, ¿sí? Y la esposa de Kyo, Mai, ¿no? Que es un poco el arquetipo del amor fraterno e incondicional, ¿no? Pero bueno, de sumisión de la mujer de forma incondicional y ponerse su vida al servicio del hombre al que pertenece, tanto en sentido afectivo como el de la unidad y camaradería política. Y luego hay un ruso por ahí, ¿no? Katov, y luego un tal Emmerlich, en fin. Luego aparecen Ferral y el que me encanta, el barón Klapik, ¿no? Que ese es es para mí, es el que se ha metido ahí, se ha metido con brujita el propio André Malraux y se ha transfigurado un poco en ciertas características, ¿no? A mí me recuerda mucho al conde Dalmasi, del paciente inglés, de Michael Oldacte o algo así, el apellido lo pronuncio mal, pero vamos a la película que bueno, pues es una de las grandes, es uno de los grandes clásicos del cine bélico y de romance, ¿no? El conde Dalmasi, aventurero, no se sabía si era un espía de la al servicio de los nazis, tiene algo también de Oscar Schindler, con mucho respeto hacia su coherencia también, ¿no? Y hacia los miles de vidas que salvó. En fin, el barón Klapik creo que puso pasta, dinero, puso su patrimonio al servicio del comunismo, ¿no? Pero el barón Klapik buscaba un poco su mera supervivencia, ¿no? Un provecho, un afán material, a diferencia de este otro tipo de personajes que se guiaban movidos por un interés mucho más de la condición humana inmaterial, los valores, ¿no? Entonces, y luego por la otra parte, pues tenemos tanto el jefe de policía del Kuomintang como otra serie de personajes incidentales, ¿no? Y sí, amor hay a raudales, aventura y conspiraciones también. Y sobre todo, es algo que te quería compartir, pues esto lo desarrolla prácticamente en una serie de partes. Cinco partes, ¿no? Cada una de las cuales tienen una fecha y una hora determinada. Y justo, no, sí, he dicho que hay cinco partes, seis partes, diríamos, ambientadas ahí en Japón, más luego aparte es la séptima, que no tiene lugar en el escenario mayoritario, es una conversación que mantienen Guisors y Mai, creo que en París o en Kobe, no me acuerdo, pero que son los únicos dos que sobreviven, ¿no? Y es bonito, yo te diría cómo termina. El diálogo es brutal, ¿eh? El diálogo es brutal. Perdón que te acapare la conversación, pero hombre, teníamos que armarnos de pasión, sobre todo después de este cortocircuito que hemos sufrido, ¿no? Fíjate.
Y sabes que hay un montón de diálogos que son súper interesantes y de frases
Sí.
bastante profundas en la novela de la condición humana. Y tú ya has hablado algunas de las cosas que yo pensaba como preguntarte, pero tú decías que es una novela de tesis, ¿no? ¿Y cuál sería esta tesis? ¿Es en definitiva una tesis procomunista? Porque igual a mí me parece que dentro de los personajes también están metidos un poco en este debate que el comunismo tenía en esos días, ¿no? Ciertas corrientes internas mismo del comunismo, ¿no? En este sentido de ser unos más trotskistas, ¿no? ¿No? ¿O cuál
¿Sabes
es
lo
la?
que pasa, Fernando? Partimos de la premisa, tú y yo vivimos en un contexto actual en que sabemos perfectamente que ya no hay ideologías, ¿no? Políticas, sino intereses. Entonces, ese argumento, ese contexto de André Malraux que nos plantea a nivel de novela de tesis, pues era válido en su momento, ¿no? Ahora ya las ideologías poco valen en la práctica, ¿sí? La gente ya no tiene esas pasiones tan ilimitadas y buenas, entre comillas. Aquí el interés es el interés, ¿sí? Y creo que estos personajes de la novela y en la vida real ahora pues se moverían con independencia de sus ideologías, creo que todos les hubieran movido el parecido similar interés. Aquí, sin embargo, es lo que dices tú. Para mí, ¿qué tesis planteaba? Pues una profundísima reflexión sobre la condición humana, aunque sea redundante, pues sí, ¿no? Plantearse un poco el sentido que tenía un poco la vida del hombre en aquellos momentos. Y si me cuadras, pues bueno, el mito del eterno retorno, ¿no? Si éramos tan idiotas como para repetir una y otra vez nuestros errores, o si por el contrario nuestra vida solo era esa en ese momento y teníamos pues todo el dolor del mundo para hacer cosas malas porque después fallecemos y ya no tenemos oportunidad, ¿no? Peso, levedad, en fin, todas esas cosas que nos llevan, pues fíjate, a Mircea Eliade, a Milán Kundera, ¿no? Y sobre todo me queda una reflexión, qué brutos somos, ¿no? Y siempre tropezamos dos veces en la misma piedra. Y de qué forma la disensión, el divide vencerás, también, pues es algo que está a la orden del día, ¿no? Y lo que nos gusta jugar a las conspiraciones, los seres humanos, ¿no? ¿Cómo instrumentalizamos a los demás para hacerles creer que se puede dar la vida así tan alegremente en pro de unos ideales que no son compartidos ni con equidad ni con justicia, ¿no? Entonces, me quedan muchos interrogantes. Ya te digo, mi tesis es mucho más profunda y va más allá, ¿no? Sobre todo de mi experiencia o de nuestra experiencia como lector. Y hay un diálogo, me quedo aterrado, ¿no? May y Guixols están dialogando. El Guixols le coge la mano a May, ¿no? Y dice, ella le miraba aterrada y él contemplaba las nubes. He querido a Kyo como pocos hombres quieren a sus hijos. Usted lo sabe, ¿no? Dice ella. Retenía la mano de May, la trajo hacia él y la tomó entre las suyas. Escúcheme, hay que amar a los vivos y no a los muertos. No voy a Moscú para amar. Y Sors contemplaba la bahía magnífica, saturada de sol, y ella había retirado su mano. En el camino de la venganza, mi buena May, se encuentra la vida. No, no es una razón para llamarla. Se levantó y le dio la mano en señal de despedida, pero él, Guixols, le tomó el rostro entre las manos y lo besó. Kyo lo había besado así, el último día, exactamente así, y nunca desde entonces las manos de nadie habían vuelto a tomar su cabeza. Apenas lloro ya, dijo May, con amado orgullo. Y ahí termina la novela. O sea, esos diálogos son potentísimos, ¿verdad? Te quedas sin fundamentos. Prácticamente se te caen los anteojos.
En definitiva, es el final de la novela lo que tú acabas de leer. Lo estuve igual siguiendo acá en mi edición. Y es un final súper potente. Y tú dijiste, son estos dos personajes los que al final quedan con vida y los demás pues entregan su vida por este ideal de algunos de ellos. Y, ¿con cuáles personajes te quedas o de cuáles personajes te gustaría reflexionar, ¿no? Si bien no hay tiempo para hablar de todos, ¿de cuáles te gustaría pues contar un poco? A mí me interesa bastante o me parece interesante un poco la reflexión de Kyo en torno a la individualidad, aún dentro de ese colectivo, dentro de esos ideales colectivos, pues él mantuvo presente su individualidad todo el tiempo en la novela, ¿no? Y se ve en un momento en que May quiere acompañarlo y él no quiere que ella lo acompañe, por cierto, temor a lo que pueda pasar justo antes de este ataque a los comunistas. ¿O qué personajes te llaman a ti la atención dentro de los de la novela?
Es que tanto como preguntarme a mí porque hace muchos años que no lo leo, me llamó la atención, fíjate, el camaleón, ¿no? Del barón Clapic. De qué forma se mimetiza, ¿no? Con la coyuntura y en función de las circunstancias, pues va sobreviviendo alegremente, ¿no? Parece que disfruta un poco del contexto que está viviendo y del acelerado que se pone. Mario Vargas Llosa aquí nos dice, ¿no? Que además de valientes, trágicos e inteligentes, los personajes de Malraux suelen ser cultos, sensibles a la belleza, conocedores del arte y la filosofía y apasionados por culturas exóticas. Bueno, sin perjuicio de que el emblema de ellos sea lo que es el padre del protagonista, ¿no? Kyo, pero también habla de Clapic, ¿no? Que detrás de su fanfarronería exhibicionista esconde un espíritu sutil, un paladar exquisito para los objetos estéticos. Dice que es todo un compendio, una irrupción, ¿no? Súbita, me encanta a mí la palabra el compendio, ¿no? Una explosión, es una fusión de diferentes elementos, ¿no? Fantasía, absurdo, libertad, humor, pues en un mundo sobre todo demasiado triste, cruel, lúgubre, y donde se tiende más a la traición y a la deslealtad que otra cosa, ¿no? Falta una unidad de acción, de confianza, ¿no? Por eso habla de revolucionarios, contrarrevolucionarios. Entonces, este es el que se mueve como pez en el agua, ¿no? ¿Y cómo logra sobrevivir? Pues te aseguro que el barón Clavijo estaría contento con el actual contexto de la República del Ecuador, ¿sí? Ya me gustaría a mí saber cómo sobrevive en un Quito, con un Guayaquil, pues lleno de toda esa soberbia y tristeza decadente que tú y yo y muchos de los que nos están escuchando sabemos, saben y padecemos.
No, y
Entonces.
sí. En definitiva, el barón de Clapí, que me parece también un personaje súper, súper interesante. Hay una parte que me gusta muchísimo donde él tiene que encontrarse con Kio porque existen unas amenazas y debe advertirle a Kio que no asista a cierta reunión porque corre peligro su vida. Y todo el tiempo el barón está pensando en ese encuentro y llegado la hora del encuentro, en lugar de buscar a su amigo, a su conocido, se queda jugando en el casino, se queda jugando en el casino, pierde el dinero, lo recupera, lo vuelve a perder, se le va toda la madrugada y no se encuentra con Kyo y finalmente pues Kyo es capturado y el varón tiene un poco este remordimiento y huye, ¿no? Pero es justamente como Malraux despliega todas las facetas de la condición humana en este contexto, en este clima bélico, en donde era como un caldo de cultivo de muchas cosas. Al principio de la novela, antes de que empiece la primera toma de Shanghái, Malraux dice que es tiempo de revolución, es tiempo de tomarse las armas y por eso la gente copula más, por eso la gente tiene sus pasiones más desbocadas. También en estos momentos de la novela. ¿Cuál es tu visión al respecto de esto que te he planteado, de todas las facetas de la condición humana desplegadas en estos acontecimientos que bien tú decías son bastante catastróficos, caóticos, desgarradores, angustiantes?
Es que es un personaje en el que convergen todas las pasiones posibles, ¿no? Tanto las buenas como las malas. Otra cosa es que el conde llevara al efecto aquellas que más le convenían, ¿no? Y sobre todo de las buenas. Ya te digo, yo trato de encontrar personajes en la vida real o en la literatura equivalentes, ¿no? Vuelvo al conde Dalmasi, del paciente inglés. Sabemos que el conde Dalmasi, una vez que fue víctima bueno, le explotó una bomba y una enfermera, pues se ocupó de cuidar sus últimos días, ¿no? Del conde Dalmasi hasta que le aplicó morfina para que muriera y el conde Dalmasi le fue soltando toda su vida de a poco, ¿no? Toda la trama. Así se desenvuelve la película, ¿no? Y esa historia de amor. Entonces, claro, yo me veo reflejado y ¿dónde puedo encontrar yo ahora mismo la figura del espía, del vividor, del conspirador, del que se sube al vagón de todas las revoluciones posibles, ¿no? Pero sobre todo las de las más justas, el personaje que siempre está ahí, ¿no? En el caldo, mejor dicho, ¿no? Costaría mucho. Desde luego que es una vida idealista, mítica, y cuesta mucho asimilarla, si te digo la verdad. Cuesta mucho, sobre todo para gente como tú y yo, que buscamos en la literatura no solo evasión, ¿no? Sino identificar los problemas que vivimos, encontrarles un porqué, un sentido, justo lo que se establece por definición en la condición humana, ¿no? En la nuestra. Y fíjate, cuando me preguntaba sobre esto, ya que tenía unas cuartillas de historia social de la literatura española, esto sucedió justo cuando se nos cortó la conexión. Dije sobre la Guerra Civil Española, de ahí me viene a mí la afiliación tanto con la condición humana, con el escritor y sobre todo con lo que me has preguntado de los personajes. Mira, leamos. Cuando estalla la Guerra Civil Española, la gran mayoría de los intelectuales españoles se incorpora a la causa republicana y democrática, ¿no? Hay una alianza de intelectuales antifascistas que se transforma en el organismo de lucha cultural de la República en Armas, ¿no? El fusilamiento de Federico García Lorca es sobre todo el detonante, ¿no? Se convierte en el símbolo de una cultura perseguida hasta la muerte por el fascismo. Como dijo precisamente Antonio Machado, ¿no? El fascismo es la fuerza de la incultura, de la negación del espíritu. La cultura es un objetivo militar para los fascistas. Es ahí cuando en Valencia se celebra en julio de 1937 el segundo Congreso Internacional de Escritores. Y ahí está metido nuestro amigo Malraux, ¿eh? Fíjate, o sea, no podía ser otro, metido con otros, con Luis Aragón, Alejo Carpentier, César Vallejo, Octavio Paz, André, Nicolás Guillén, Tristán Tzara, Anna Seghers, ¿no? Y incluso también Ilya Ehrenburg. Recordemos que fue un corresponsal o periodista ruso que trabajaba haciendo cobertura de la Guerra Civil Española y en su momento, pues, entrevistó a Antonio Machado, ¿no? Cuando él estaba allí en Barcelona, ¿no? Y aquí ahí, al final terminan haciendo ellos una confesión general, ¿no? Una ponencia colectiva. Dice la ponencia: una serie de contradicciones nos atormentaban. Nos atormentaba lo puro, por antihumano, que no podía satisfacernos en el fondo. Nos atormentaba lo revolucionario en la forma, porque nos ofrecía tan solo débiles signos de una propaganda cuya necesidad social no comprendíamos y cuya simpleza de contenido no podía bastarnos. Con todo, y sigue aquí, y hasta es posible que política, social y económicamente comprendiésemos la revolución. Así que fíjate, nos dan muchas pistas, ¿no? Y aquí dice que además ellos siguen que durante la Guerra Civil proliferaron en la zona republicana las revistas literarias y culturales, ¿no? Desde ahí, desde su particular visión, también intentaron cambiar el paradigma de la condición humana, ¿no? Desde la trinchera de estas revistas, no vamos a abundar. André Malraux, pues intentó que cambiáramos o comprendiéramos un poco el paradigma que estaba viviendo él a través de, no ya de esa novela, sino de esa historia totalizada.
Pues,
Entonces,
y me parece muy interesante ir haciendo estas conexiones, y creo que es tiempo de conectar con aquello que habíamos dicho también de cómo va evolucionando este concepto de la condición humana. Entonces, igual creo que al respecto tenías igual algo para compartirnos en esta tarde.
pues mira, sí, porque he intentado frases, ¿no? A mí me gusta mucho la transtextualidad. Demócrito decía que el hombre es aquello que todos sabemos. Sin embargo, Borges, por el lado contrario, decía que la condición humana es todo lo que no sabemos en común, sino lo que sabe cada uno de sí mismo y a partir de ahí de los demás, ¿no? Más o menos, estoy haciendo una traslación lo que yo interpreto, ¿no? Luego Aristóteles decía que el hombre es por naturaleza un animal político y el hombre es el único entre los animales que posee lenguaje. Y luego Erich Fromm, ¿no? Que, como anticipábamos, la condición humana es lo que separa al hombre de la naturaleza, mediante la conciencia de sí mismo. Cuando tú y yo tenemos conciencia de lo que somos, de lo que nos separa del resto y de los animales, pues a ver, tenemos una serie de sentimientos, ¿no? Eso nos provoca angustia, soledad y miedo. Entonces, para superarlos tenemos que más o menos dar sentido a la existencia, ¿no? Volver a buscar una armonía nueva con nuestro entorno. Para eso, hacemos el bien, desarrollamos potencialidades humanas, nos devuelven a nuestra natural relación con la naturaleza, o por el contrario, paralizamos, ¿no? Esas acciones, ¿no? Provocando sufrimiento, haciendo el mal, ¿no? Haciendo el mal, periodo de entreguerras, revoluciones, va por ahí, ¿no? Va por ahí. Entonces, dudo mucho que en aquel contexto pudiéramos crecer como personas, ¿eh? Entonces, uff,
Y de alguna
qué
manera es
difícil.
un tema compartido con varios escritores de entreguerras también. Pienso un poco en Hermann Hesse, quizá, pienso en Sartre, pienso en Camus, que también quizá comparten algunas de estas inquietudes de ese periodo del siglo XX. ¿Tú creerías o tú considerarías que la condición humana es uno de esos grandes clásicos del siglo XX dentro de la literatura?
Iba a decir, chuta, joder. Yo diría que es un tópico literario, ¿no? Es decir, ese motivo, esa idea, que ha estado presente siempre en el devenir humano y a la que siempre volvemos de forma inequívoca, ¿no? Va por ahí. Para mí sería, a nivel literario, sería un tópico. Para nosotros sería un verdadero paradigma como seres humanos, ¿no? Porque deberíamos cambiarlo, ¿no? Estamos atados a una condición humana irreversible, esa de que el lobo es un hombre para el lobo, o el hombre es un lobo para los lobos del hombre. Ya sabes, me gusta siempre dar la vuelta a las frases, pero parece que no aprendemos, ¿no? Mira, tenemos una metáfora, un símbolo, ¿no? El famoso coronavirus o la pandemia. Vamos por la cuarta ola. O sea, ¿qué nos pasa que no hemos aprendido de las anteriores? ¿Dónde está nuestra condición humana, ¿no? Para afrontarlo de una forma más bien con responsabilidad, ¿no? Colectiva. Entonces, hay mucho lo que ahondar. Y sabes, ¿no? La condición humana, yo cuando me encontré con un escritor japonés que también había escrito pues pues no una trilogía, sino una novela de varios volúmenes con el mismo nombre, La condición humana. Si quieres te lo anticipo y te hablo. Junpei o Junpei Gominawa, ¿no? Un escritor japonés que escribió La condición humana, son seis volúmenes, fíjate, la publicaron en 1957 en Japón y arrasó en ventas, ¿no? En los 3 primeros años vendió 2,5 millones. Y se basa en la experiencia del protagonista, pacifista, ¿no? Durante la Segunda Guerra Mundial, de corte más o menos autobiográfico, y digamos, con un trasfondo de condición humana muy crítico con el papel que Japón jugó no solo la contienda, sino la invasión de China, ¿no? Y luego hubo un director de cine, Masaki Kobayashi, que la adaptó la condición humana en 3 películas, 3 partes. No hay amor más grande, El camino a la eternidad y La plegaria del soldado. O sea, alucinante, ¿eh? Y hay un libro que habla un poco de algo de la resistencia, algo sobre la película de Masaki Kobayashi. Pero a ver, no es lo único que se hizo. El mismo escritor publicó también Hombres y Guerra, fue llevada al cine por otro director, ¿no? Satsuo Yamamoto. Entonces, fíjate la de conexiones que vamos estableciendo, ¿eh? Yo me quedo ahí con el papel que Japón cumplió en el transcurso antes y durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Porque también tuvo mucho que ver un poco en todos estos avatares que vivió China hasta su constitución como República Popular y sobre todo con todo el tema de Mao. Entonces, claro, para mí esto es una soberana ignorancia, ¿no? Pero es que necesitamos una vida más para aprender todas estas cosas, Fernando. Es imposible. ¿Qué me va a dar una vida más?
Totalmente, ¿no? Y en YouTube yo encontré algunas de estas películas, la trilogía que comentabas de la condición humana, estaba en YouTube. Y quería preguntarte sobre Hannah Arendt. Si conoces la obra de Hannah Arendt, la condición humana, ¿también crees que se puede hacer una conexión?
Evidentemente, pero a ver, de Hannah Arendt, evidentemente, porque trata la condición humana en un ensayo, pero de una forma teórica, ¿no? No lo he leído. Sé que existe el título, he leído, de vez en cuando me suena el nombre, ¿no? Pero ¿cómo no me va a sonar? Es una digamos, de las autoras fundamentales en esa estirpe, en esa temática. Pero para serte honesto, no la he leído a cabalidad, tal y como amerita. Digamos, eso sería ya un tema cuyo objeto y sujeto de conversación pertenece ya a los académicos y a los que saben, ¿eh?
Mira, mira, y te planteo otra conexión que yo encontré en estos días, y es que la condición humana de pronto reflexiona sobre varias cosas, pero también hace foco o hace énfasis en esta matanza de obreros, de militantes comunistas sucedida ahí en Shanghái. Y yo estoy encontrando cierto paralelismo con otra matanza sucedida en la misma época. Porque, digamos, es una novela basada en hechos reales, una matanza sucedida en 1927, y es que aquí en Ecuador sucede una matanza también en 1927. 1922, el 15 de noviembre, que está novelada, tú debes conocer, por Joaquín Gallegos Lara, y es una novela también de tesis, una novela igual procomunista. Es una novela que estoy leyendo en estos días y que de alguna manera también voy a encontrar ciertas conexiones con la obra de Malraux, de La Condición Humana, sobre todo en ese sentido de desplegar una historia que reúne varias circunstancias o acontecimientos que involucran al colectivo humano en un espacio geográfico de clima revolucionario procomunista, por decirlo de alguna manera. ¿Conoces tú esta novela de Las cruces sobre el agua? ¿Conoces a Joaquín Gallegos Lara?
Sí, claro, anda, con van a conocer Los cinco de Guayaquil. Eso precisamente lo hemos tratado estos días en el taller de literatura ecuatoriana. No es volver sobre el mismo asunto ni publicitar, pero claro, hemos tenido que hacer lo que es un contexto, una introducción a la teoría literaria, en primer lugar. Y sobre todo ir dando tips, no a bandazos, pero sí un poco en función de esos latidos que siente el corazón de la curiosidad, el de conocimiento, ¿no? Para ir navegando un poco por lo que ha sido la literatura ecuatoriana desde finales del siglo XIX, sobre todo durante la primera mitad o durante el primer tercio y un poco más del siglo XX en Ecuador, ¿sí? Los últimos ramalazos del indigenismo social, ¿no? Porque parece que con Jorge Icaza, Guarapa y Muscas, Chuya Romero y Flores, y con lo que ya había escrito, pues ya ahí no hubo nada más que hacer, ¿no? Según algunos, entonces la discusión que Ecuador tenía por aquel entonces era ir más allá sobre el indigenismo, porque no se trataba de otra cosa más que ver al indígena desde un punto de vista exótico, ¿no? Peyorativo, desde el punto de vista del burgués que anteponía su civilidad, ¿no? Entonces el indio era un ser pues que estaba allá a la otra parte, ¿no? Y no tenían interés en dignificarlo, ni mucho menos. Claro, unido a eso ya va surgiendo una línea de realismo social, ¿no? Lo que tú me planteas, esa época de efervescencia, no ya comunista, sino también socialista, anarquismo. En fin, Los cinco de Guayaquil, luego los vacíos que vivimos un poco los años 40, ¿no? Empieza a surgir la Casa de la Cultura Ecuatoriana en el 44, y luego ya estamos un poco en esa efervescencia política después o durante la Revolución Cubana, y de qué forma eso se manifiesta en Ecuador. Fíjate, los sánchicos, la revista La Bufanda del Sol, y toda esa, el grupo Psicoseo por allá en Guayaquil un poquito después, ¿no? Y esa lucha que empieza porque la Casa de la Cultura Ecuatoriana empieza a encarnar una serie de valores que a los revolucionarios no gustan, ¿no? Entonces, ahí tenemos una condición humana a la ecuatoriana. Es muy interesante, ¿eh? Es muy interesante, viéndolo así desde fuera. Yo digo, hablo así de corrido, ¿no? Supongo que es una cuestión de general conocimiento, ¿no? Para cualquier ecuatoriano que nos esté escuchando, ¿no? Parte de esa historia. Las cruces en el agua, cuando los que se van. A mí me llegó esos ecos. Me llegaron demasiado tarde, ya por el 2011, ¿sabes? 2012-2013, cuando me tocó ser profesor de lengua y literatura. Pues imagínate, para chicos de décimo de básica, primero de bachillerato. Y hombre, en principio, ¿qué pinta un español en temas de la condición humana tan ecuatorianos? Pues tuve que aprenderlos con H intercalada, ¿sí? Tuve que ir más allá de darlos, por supuesto, y meterme en los zapatos de aquel contexto, como si los hubiera vivido yo o mis ascendientes. Y sí, encuentras vasos comunicantes, encuentras planos narrativos, que nada tienen que ver con la novela, sino con nuestra vida. Y los asocio, ¿no?, con otro tipo de acontecimientos que hayamos podido vivir en España, los que me han contado mis abuelos, ¿no?, o bisabuelos, que para condición humana sabes que nosotros tuvimos la Guerra Civil Española y en tiempos más recientes, de los que yo tomo nota porque he sido testigo, la transición democrática, los años del plomo, sobre todo ligados al terrorismo vasco, también me acuerdo mucho del tema del GAL, me acuerdo del Grapo, de ciertas efervescencias del terrorista Terrayure, también me acuerdo de un grupo por ahí, y ahora pues todo lo que estamos viviendo un poco con esta fase de descrédito generalizado, ¿no?, de la clase dirigente. todos, sin excepción ideológica alguna. Entonces, oye, qué rabia de condición humana, Fernando, me da mucha rabia.
No, pues tenemos para indignarnos bastante, ¿no? Y en ese sentido de lo que has dicho, y creo que ya adelantaste un poco, ¿cómo crees tú que se debería leer la condición humana en estos momentos? ¿Cómo?
Perdón por la onomatopeya que te acabo de sacar. ¿Cómo hay que leerla? Como lector, desde luego que no. Me sabe a poco, porque corremos el riesgo de que pensemos, bueno, pero esto es una novela panfletaria, protocomunista. En fin, ¿qué me van a contar? ¡Qué aburrimiento! Son acontecimientos históricos de hace casi un siglo. No. Yo haría un ejercicio previo de contexto, ¿no? ¿Quién fue André Malraux? ¿Qué es lo que se vivió en aquella época? Nos preocupemos un poco por trasladarnos, ¿no?, al contexto del autor y la obra, ¿no? A la ambientación de los hechos. ¿Qué pasó en la China de aquella época también, ¿no? Irnos un poco a preguntarnos de la condición humana de aquella época, ¿cuáles eran los ideales un poco de hacer una sociedad mejor, ¿no? ¿Qué ideales había sobre todo? ¿Qué utopías? Y ya, cuando entendemos eso, estamos preparados para afrontar la lectura de esta novela como lectores y un poquito más, ¿no? Como si fuéramos a hacer un comentario de texto. Y espero que luego, pues ya sepamos que también, aparte de esto, hay como una pintura de novela clásica de aventuras, ¿no? Como las que leemos cuando hemos sido adolescentes. Me acuerdo ahora de Graham Greene, no sé si el americano impasible, puede ser. Algo así, ¿verdad? Graham Greene es otro autor que me ha venido ahora. Fíjate lo que son las cosas. Y ya te he ido. Déjame que lo voy a buscar porque.
Hoy, mira,
A ver.
hasta que busques, te comento que hiciste una conexión
Sí.
increíble, porque yo andaba pensando mucho en Graham Greene estos días.
Sí.
Acabé de leer una novela de Pedro Juan Gutiérrez que se llama Nuestro Jeje en La Habana, que es una novela
Ah.
que él hace basado en esa historia de Graham Greene cuando él estuvo en La Habana, en donde hubo una persona que se hizo pasar por él tuvo que viajar a La Habana, se enteró de algunas circunstancias y se inspiró para crear esta novela de Nuestro Hombre en La Habana. Entonces,
Exactamente.
Pedro Juan Gutiérrez hace una novela llamada Nuestro Jeje en La Habana. Creo que la tengo por acá. ¿Sale de aquí?
Ah, claro, es que yo soy de la trilogía de Pedro Juan Gutiérrez, ya ves tú,
Sí,
Trilogía
es
Sucia de La Habana.
la trilogía. Y súper interesante esta novela. Y aquí también se muestra a ese Graham Greene un poco en conexión con Malraux, un poco como un personaje también con bastantes contradicciones y con una multiplicidad de identidades, si cabe el término.
Es que verás, ahora, fíjate, evidentemente el americano tranquilo, es decir, el americano impasible es la versión cinematográfica, pero el estadounidense tranquilo es una novela policial escrita por Graham Greene, publicada en 1955, fíjate, y está ambientada en la Indochina francesa de los años 52 y 55, en Saigón. Describe el colonialismo francés, fíjate, y británico en Vietnam, ¿no? Y es una novela que cuestiona los fundamentos de la creciente participación estadounidense en el Vietnam de los 50, ¿no? Y predice el resultado de la política exterior americana que los llevaría a la guerra del Vietnam. Y en el fondo hay una historia de amor clásica de las que uno saca provecho, ¿sabes?
Yo creo que tenemos que hacer un podcast en un mes o en unos 2 meses sobre Graham Greene, porque
Absoluta.
yo voy a leerlo ahora y me va a quedar igual esa inquietud para conversar un poco más ampliamente sobre Graham Greene.
Es que verás, eso te va a llevar también inevitablemente a George Orwell, ¿eh? Porque durante su infancia y juventud, no sé si su padre estuvo también por allí, luego Pablo Neruda también estuvo de cónsul diplomático por allá en Rangún, en fin, hay mucho de lo que hablar un poco de forma transtextual, ¿eh? Nos van asomando, hombre, George Orwell no podía faltar aquí, compañero, ¿eh? Date cuenta que también fue otro hombre de acción, ¿eh? Estuvo allí en el frente de Barcelona. Sobre él también ha llovido una seria crítica, ¿no? Yo los cojo lo tomo así con pinzas, ¿no? Porque George Orwell, en su libro de cuando estaba ahí en las trincheras de Barcelona, pues se hace eco de esta lucha fratricida e interna que se tuvieron entre diferentes secciones, corrientes, ¿no? Del marxismo-leninismo, en fin, ellos sabrán en qué difieren cada una. Los marxistas, el POUN, los anarquistas, parecía que no se ponían de acuerdo, ¿no? Entonces, evidentemente, esa falta de unidad de acción interna, pues le da alas a los del otro extremo, y sabemos que eso evidentemente no conviene, ¿sí? Entonces, George Orwell, mira, es otro elemento que debería estar aquí. Y me van surgiendo muchas cosas, te digo, van a ir fluyendo autores, tal vez Antón de Saint-Exupéry también, ¿no? Y otro de apellido Lorenz. Lo que pasa es que siempre confundo a dos Lorenz, ¿no? Hay
Oye, se me
uno.
ocurrió quizá la novela, igual por quién doblan las campanas, ¿no? Igual
Ernest
probable.
Hemingway, pero también tiene los siete, los no sé cuántos pilares de la sabiduría de Lorenz, ¿eh? No te olvides, o sea, hay mucha materia de la que hablar, pero ya te digo, es algo que deberíamos aquí, mira, normalmente cuando buscas algo, te aparece siempre en Wikipedia, ¿de acuerdo? Como una serie de sugerencias, ¿no? De los que tienes que buscar. Me sale Michael Caine, bueno, sí, él hizo el papel de periodista estadounidense, ¿no? En la película del americano impasible, ¿no? Pero si yo pongo Graham Greene, es posible que obtengamos algún autor que nos ayude sobre todo para establecer alguna unión interesante con André Malraux, ¿no? John le Carré, ojo,
Claro, por supuesto.
o Philip Roth, este me lo saco yo de la manga, ¿eh? Porque, en fin, son autores, incluso Günter Grass, ¿no? Son autores que se han referido sus novelas a la condición humana más reciente, sobre todo de la Segunda Guerra Mundial hacia el presente.
Y todo estos avatares del siglo XX, ¿no? Me parece muy interesante mirar hacia ese siglo que pasó y con esa mirada también de querer superar tal vez los conceptos, las ideas y embarcarnos pues en este nuevo siglo en donde estamos ya prácticamente viviendo ya el primer cuarto de este siglo, ¿no? Estamos llegando a la parte final del programa. Realmente ha sido un diálogo súper interesante. Hemos conectado bastantes conceptos, hemos reflexionado sobre la importancia de acercarse a esta novela y cuál debería ser la mirada para leer esta obra. Así es que ha sido muy grato tenerte una vez más con nosotros, Aitor. ¿Cuáles serían pues, tus últimas palabras, tu despedida de nuestra audiencia?
Pues que yo voy a volver a leer la novela de André Malraux, pero voy a leer la trilogía, ¿sí? Porque si es que no me equivoco, esta fue un poco la tercera parte de una saga que él escribió y que sobre todo reto a nuestros compañeros ecuatorianos a que hagan de sus vidas algo menos invisible en relación no solo a la literatura ecuatoriana, ¿no? Sino al mundo literario que les rodea. ¿Por qué? Porque vamos a ver, hay un sistema que en el fondo nos fagocita y nos lleva a la inercia de las redes sociales, de prácticamente de escribir y hablar sin pensar, ¿no? Y recurrir sobre todo a lo que somos, a nuestras emociones primitivas. Eso nos quita, nos cortocircuita el juicio crítico y en el fondo pues no nos deja seguir para adelante, ¿no? En sentido positivo. Recuerda lo que era la condición humana. No me gusta la inercia que estamos viviendo, esta búsqueda del precipicio. Yo más sería cuestión de ir hacia arriba, ¿no? Como seres humanos. Si la lectura invita a ello, pues bienvenido sea.
Muchas gracias, Aitor, y bienvenidos sean también tus recomendaciones, tu visión sobre la literatura y sobre nuestra tarea como lectores también. Gracias por acompañarnos en esta tarde de jueves. Nos vemos la próxima semana. La próxima semana tenemos un encuentro súper especial de dos autores, Papini y Kazantzakis. Entonces será un diálogo por ahí también transliterario bien interesante. Nos vemos la próxima semana. Estuvimos desde el País Vasco, Aitor Arjol, desde Quito, en la parte técnica, Javier Macas, y desde Píllaro, Fernando Endara. Hasta la próxima.